Las excursiones de Ponseti.
Este verano en Hoy por Hoy nos proponemos que se reduzca el número de accidentes en la montaña. Llega el verano y subir con la familia a caminar por el monte, pues puede parecer una buena idea, es una actividad muy atractiva, lo es, pero ojo, porque puede ser también peligrosa. Ya el año pasado la Guardia Civil alertaba del aumento de los rescates y los fallecimientos y de los accidentes que podrían haberse evitado, por lo menos la mitad de ellos. Lo más importante a la hora de coger la mochila e ir al monte es acudir al sentido común. Por eso tenemos aquí a José Antonio Ponseti. Buenos días.
Qué gran error empezar así conmigo, porque claro, el tío de menos sentido común de toda la radio soy yo.
Déjame que matice, José Antonio.
¿Te ha gustado la cabecerita esta de las excursiones?
Me ha encantado,
Ponseti.
José Antonio, deja que matice, porque efectivamente los oyentes habrán pensado lo mismo que acabas tú de verbalizar. José Antonio Ponseti tiene mucho sentido común cuando se acerca a la montaña.
No, totalmente. Si no, no.
Luego lo pierde, la ciudad lo pierde, pero
yo siempre intento, que aparte va a ser nuestro primer invitado, yo siempre intento que se me peguen cosas buenas de la gente que sabe mucho, ¿no? A mí, quien me sacó a la montaña la primera vez era mi padre, de hace un montón de años. Yo con 5 añitos ya pegaba brincos por la montaña. Mi madre le puso la sensatez, porque ya llegó un momento que le dijo a mi padre: te estás pasando con el niño, a ver si se nos va a despeñar por ahí. Y luego tenía a mi abuela, que era también muy de pueblo, muy de ahí, de una zona de Aragón, que me decía: a la montaña se va y se vuelve. Si te haces daño, vuelves tú por tus medios.
Sí, señor.
Que era una señora de esas...
La abuela aragonesa.
Vamos, mi abuela le digo que un día se me ocurre que me vaya a rescatar a la Guardia Civil y, vamos, me saca de la montaña a collejas. No me deja que me rescate, bueno, salvo que me dé un tortazo gordo, pero...
A lo largo de estas mañanas vamos a contar con diversos montañeros profesionales. La mayoría de ellos han hecho cumbre en las grandes montañas del planeta. Nos van a descubrir nuevas rutas que podemos hacer durante estos meses, ¿verdad, Ponse? Pero lo más importante es que nos van a dar consejos para que las disfrutemos, para que, como decía tu abuela, vayamos y volvamos.
Sí, señora, porque la idea es la siguiente. Tenemos grandes montañeros todos, gente con mucha experiencia. Quiero empezar por alguien que es como un padre adoptivo, que es Carlos Soria, que va con 78 años para 79 intentando los 14 8000, que le vamos a tener hoy contándome dos pequeñas excursiones, porque él es así y nos da dos. Y luego hemos engañado a dos amigos. ¿Vale? A uno es teniente de la Guardia Civil, de la Unidad de Rescate de Montaña, que es Fernando Rivero, que te lo presento en un instante. Y el otro es Carlos Macías, ¿vale? Que Carlos Macías, me vas a decir, es montañero y tal. No, este está más loco que yo, pero es médico. Y eso suma.
Eso le imprime sentido común.
Sí, sí, porque es el director médico del Hospital HM de Torrelodones y es un tipo... Yo le llamo el doctor sangre, porque cada vez que le voy a ver... termino donando sangre. Entonces, ya eso suma, a favor. Yo luego les dejaré que se defiendan, ¿no? Pero vamos a ir por partes.
Muy bien, ¿a quién saludamos primero?
A Carlos Soria. Vamos a escuchar las excursiones que nos ha preparado Carlos Soria. Y a partir de ahí os vamos a dar unos consejos para que vayáis por la montaña con dos dedos de frente, si es que los tenéis.
Te voy a proponer una que es facilita y además va haciendo un círculo que no va bajas por el mismo sitio, y es subir a las Cabezas de Hierro desde Cotos. Desde Cotos, por la carretera de Valdesquí, hay un aparcamiento como aproximadamente a 2 kilómetros o así, ahí se deja el coche, se va hacia un refugio que hay que se llama el Pingarrón, y de ahí sale un camino que por el norte subes a las Cabezas de Hierro, a las dos, a la pequeña y a la mayor puedes subir. Y luego desde allí, por la cuerda, por cuerda larga, que para el verano es fresco además en la cara norte y luego arriba del todo, pues corre el viento, ¿no?, hacia Navacerrada, y de allí, una vez que llegas a la bola del mundo, a la famosa bola del mundo, a las antenas, pues a la derecha, hacia el norte, bajas por la loma del Noruego otra vez hacia donde has dejado el coche. Y eso se puede llevar pues entre 4 y 6 horas, vamos a ser amplios. Lo que hay que decirle a la gente es que madrugue siempre, siempre, y que lleve de todo, y sobre todo un GPS por si acaso. Todo, quiero decir, pues agua, que es tan importante como el bocadillo de jamón, y de todo. Y depende de la época que lo hagas, pues ropa adecuada. Y sobre todo que hay información por todas partes, que se informe de todo, del tiempo y de todo lo que se debe de informar. Si no tienes mucha costumbre de subir por sitios escarpados y tal, pues si hace malo, paseíto por Pinar y ya está, que hay unos pinares fantásticos en nuestros alrededores. Y otra que tengo un poco más larga, esta es más larga, pero también muy interesante porque vas casi a una montaña que es alta montaña, la Sierra de Gredos. Hay que ir a Hoyos del Espino, se sube a la plataforma, que es un sitio donde dejas el coche, subes los barrerones y vas a dormir, estás durmiendo al refugio de la Laguna de Gredos. Y a la mañana siguiente, muy temprano, siempre muy temprano, nada más que amanezca casi, te subes hacia el Ventedero, pasando a la izquierda de la Galana, sigues por esa cresta hasta la garganta de Bohollo. Y es una garganta preciosa que ves cómo va cambiando el paisaje de casi alta montaña pues a las zonas de cultivo y los animales por abajo y tal. Y llegas a Bohollo. Está lo que requiere es dormir en el refugio y además luego coger un taxi para ir a buscar tu coche. O de haber dejado antes, si es un grupo de amigos, pues haber dejado un coche antes en el sitio de vas a llegar en Bohollo. Y esas dos, pues con las mismas recomendaciones, me parece que cualquiera de las dos son fantásticas. Lo que pasa es que esta ya es más dura. Estos son unas 9 horas aproximadamente. Ninguna de las dos son para que sea su primera excursión de ninguna manera. La primera excursión es ir a jugar al campo y ver los animales y andar por el bosque y poco más y subir a algún cerrito, que puede ser el cerrito de aquí de al lado de mi pueblo, el Telégrafo.
Bueno, pues ya has escuchado a Carlos Soria, ya has escuchado los consejos.
Sí, nos propone dos rutas aparentemente sencillas, pero deja claro que en ningún caso son para personas que nunca hayan hecho senderismo.
Claro. Luego hay un montón de cosas que ahora le preguntamos a Fernando y a Carlos. Por ejemplo, ¿agua te llevas o no? ¿Botiquín te llevas o no? Tú eres de, como le vacilaba fuera de micrófono a Carlos, ¿tú eres de tortilla de patatas, de bocadillo, jamón o de croquetas o de barritas de estas energéticas? Pues me imagino que en cada caso tendrás que llevar según el tipo de actividad. ¿Tú qué te llevarías?
Pues yo, claro, como no soy mucho de montaña, que tengo todavía que acostumbrarme, pero hombre, yo la tortilla no puede faltar, ¿no?
Fernando Rivero, teniente del Servicio de Montaña de la Guardia Civil. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Muy bien. Hola, buenos días.
Este hombre está con sed en jaca, o sea que este es de los que le toca trabajar duro.
Bueno, yo estoy ahora más que nada para estas cosas que me vais a preguntar ahora.
Sí.
Son mis compañeros de la sección de jaca, de Panticosa, de Benasque, de Huesca, los que verdaderamente están haciendo los rescates. Y yo manejo toda la información que ellos me pasan para intentar hacer la montaña un poco más segura, ¿no?
Pues ahora nos va a contar él. Y tengo al otro lado también al famoso director médico del Hospital HM Torrelodones, el doctor Carlos Macías, alias el doctor Sangre. Carlos, ¿qué tal estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Aquí escuchando, muy entretenido y animando a la donación a cualquiera que...
¿Veis cómo, terminas donando sangre? Ya te lo diría yo que el doctor Sangre nos convence. Bueno, vamos con Fernando. ¿Te parece?
Sí, claro que sí. Fernando, Carlos nos ha demostrado a todos que hay que saber cuándo darse la vuelta, por muy cerca que uno tenga el objetivo.
Correcto. Mira, me gustaría, me vas a permitir, Macarena, que te corrija una pequeña cosa de tu introducción.
Sí.
Y has dicho que la montaña es peligrosa. La montaña realmente la hacemos peligrosa nosotros.
Somos nosotros los peligrosos.
Hay solamente un 1 o 2% de accidentes que ocurren por un hecho fortuito, por algo que no es achacable a la persona que sufre el accidente o a un compañero que vaya con él, ¿no? Sobre Carlos, como tú has dicho, me gustaría hablar de una faceta, aprovechando la descripción que ha hecho de las dos rutas, que además le agradezco que haya hecho una de Gredos, donde yo me he formado bastante como especialista.
Sí.
Y es sobre la motivación. Explico un poquito porque la motivación puede ser causa de accidente en montaña en un caso, ¿no? Primero está una motivación, que es la motivación interna, que es la que nos mueve por obtener una satisfacción personal con la actividad que estamos haciendo. En eso Carlos Soria ha demostrado ser un excelente ejemplo, ¿no? Donde una persona que ha llegado a darse la vuelta en algún que otro 8000 cuando tenía la cumbre al alcance de la mano, solo por no abandonar a un compañero de actividad, ¿no? Esa es una motivación sana, la que tiene Carlos Soria, la motivación interna. Y luego está la motivación externa, que es la que nos mueve a realizar las actividades solo por obtener un reconocimiento de la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Nuestro grupo de amigos o el club de montaña al que pertenecemos. Esta motivación...
O por salir en redes sociales, Fernando.
Es lo que iba a hablar, ¿no?
Que hay mucho eso. Que por colgar la fotografía se meten unos jaleos.
Eso es. Esta motivación es la que nos puede llegar a empujar a realizar cosas para las que no estamos preparados, e incluso que impliquen algún riesgo solo por el hecho de colgar una foto en una red social. Y bueno, y si nos movemos por este tipo de motivación, tarde o temprano podemos ser víctimas de un incidente o, lo que es peor, de un accidente, ¿no? La motivación está externa, que es la mala, nos ciega muchas veces y por el hecho de buscar un premio a nuestro esfuerzo, pues ya te digo, nos metemos en berenjenales para los cuales no estamos preparados. Tenemos que aprender a realizar las actividades para nosotros mismos, ¿no? Para nuestra satisfacción y para nuestro desarrollo personal. Y entonces sí que sabremos cuál es el momento de darnos la vuelta o de continuar de una manera más objetiva para poder terminar la actividad, ¿no? Y sin ningún riesgo.
Pues esa es una parte. Y la otra parte importante, Carlos, por ejemplo, escuchando las excursiones de Carlos Soria, ¿qué nos subimos a la montaña? ¿Nos llevamos ahí mucha agua, poca agua? ¿Eres de bebidas isotónicas? ¿Qué hacemos en estas historias, Carlos?
Bueno, redundando lo que decía el teniente, lo que hay que subirse es sentido común, a grandes dosis.
Bien.
Que eso es lo que genera la gran mayoría de situaciones complejas. En concreto, respecto al tema de la hidratación, lo mejor es el agua a secas, normal y corriente, en el recipiente que se considere oportuno, cantimplora, vejiga, bidón, lo que fuera. Y sí que podemos utilizar bebidas isotónicas, pero yo recomiendo que sean en sobre. Es decir, el agua limpia nos puede servir para un montón de cosas, para desinfectar una herida en un momento dado, por cualquier otro tipo de cosas. Y si además queremos fabricarnos nuestra propia bebida isotónica, pues coger esos sobrecitos, que hay que tener cuidado con la composición y con lo que nos venden por ahí en latas y en grandes campañas de marketing como isotónico, que no lo es.
Doctor,
lo
esto mejor... entiendo para evitar los conocidos como golpes de calor, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo alguien debe alertarse, debe pensar que, uy, estoy sufriendo un golpe de calor?
Sí, o alguien de tu grupo, a lo mejor, alguien que vaya contigo, a lo mejor
claro,
tú
lo
estás
viendo,
bien,
¿no?
Y,
es verdad,
y
cierto,
dices,
joder,
que llevo al lado.
Pues mira, el golpe de calor se produce cuando el cuerpo está a una menor temperatura que el ambiente y no puede disipar el calor que genera. Y entonces Eso lo que hace es que pues nos recalentemos como un motor de un coche. No podemos disipar todo ese calor y nos recalentamos. Los síntomas, sobre todo, son, aparte de la propia sensación de calor, que esa la puede reconocer el propio que lo sufre, pues empieza a haber ciertos síntomas de desorientación, de incluso puede haber agresividad o síntomas neurológicos, ¿no? Es decir, oye, este tipo está empezando a decir cosas raras o a hacer cosas extrañas. Oye, vete a la derecha y se va a la izquierda. Y bueno, pues cosas de este estilo. Lo que hay que hacer es tocar al compañero. Normalmente la piel está muy caliente, puede estar sudorosa o no, y la temperatura al tacto pues es de que la persona está ardiendo. Claro. Lo que hay que hacer es llevarle a sombra, intentar liberarle de todas las prendas para que disipe ese calor, darle aire, porque esto muchas veces ocurre en ambientes muy húmedos o donde el viento es más, no es esa brisa que a todos nos agrada arriba en el monte, sino que es ese viento caliente y empezará a enfriarle un poquito. Cuando los síntomas son muy graves, cuando hay mucha desorientación, incluso cierta tendencia al sueño, incluso el coma, pues ahí hay que activar recursos y evacuar.
Bueno, estoy seguro que nos queda un minutito, pero estoy seguro que a los dos les ha pasado absolutamente de todo. Yo te voy a contar una anécdota de un golpe de calor. Yo en una excursión...
¿Te pasó a ti o le pasó
a
alguien?
No, a un compañero. Ajá. Se me sentó en una piedra y no había manera de levantarle, enfadado, como
no
una mona, ni pa'lante ni para atrás. Y claro, tienes que intentar convencerle de que se empiece a hidratar y de que empiece a moverse. Porque claro, ahí Fernando, cuando se te sienta un tío en una piedra, dice, ¿y ahora qué hago?
Claro, porque te dan ganas de dejarlo ahí,
claro,
y él sabrá,
pero sí,
¿no?
Pero si
pero
estás
no,
a 2.800 como estábamos, y dices, no voy a dejar a este tío aquí arriba. Y ahí, Fernando, es cuando te toca mano izquierda para que no terminéis vosotros actuando, ¿no?
Normalmente se les convence, pero bueno, en alguna ocasión sí hemos tenido que actuar porque ya el desfallecimiento de la persona pues ya llegaba a un momento en el que no se podía mover, ¿no? Tenía incluso fallos musculares y demás.
Claro, eso ya es lo que decía antes el doctor, que se te complica la vida. Pero bueno, mira tú.
Fernando Rivero es teniente del Servicio de Montaña de la Guardia Civil con sede en Jaca. Muchísimas gracias, Fernando.
A vosotros, Macarena.
Y gracias también al señor Macías, director médico del Hospital HM de Torrelodones. Mira.